Estamos de vuelta en Política en Vivo, fijando criterios respecto de lo que creemos y no creemos de la vida con nuestra panelista favorita.
Ah, muchas gracias.
Mireya Dávila, bienvenida.
Por la invitación, una vez
académica
más.
De nuestra Universidad de Chile, del Instituto de Estudios Públicos.
No, bien, de asuntos públicos,
pero no importa.
Ya, pero
dejemos,
no me la...
Dejemos.
No le veamos
tanto. ¿Para qué vamos a meter?
Que ya será facultad.
Será facultad.
Y va a llamarse Facultad de Asuntos
Públicos. No, eso nos queda todavía. Yo creo que
le vamos a poner Facultad de Gobierno.
¿Podemos bautizarla nosotros al tiro? Eso. ¿Para qué vamos a esperar el claustro
facultad
ni ninguna cosa?
De Gobierno. Vamos a invitar a gente creativa como el ministro, el subsecretario de Redes Sociales.
Me parece.
A quien le ponga de redes asistenciales.
Perdón. O al ministro de Defensa con las Fuerzas Armadas.
Pero
también.
Eso no es culpa del ministro de Defensa. Yo creo que al ministro de Defensa le contaron a última hora cómo arreglar eso.
Oiga, pero se ha defendido como gato espalda con el tema, lo venía escuchando ahora.
Él no, Espina se defiende. Sí, sí, y en el fondo ha dicho, no, si no hay nada nuevo, lo único es que yo tengo más pega ahora. El presidente se estuvo tratando de defender esta mañana y no le fue bien.
Bueno, es que el discurso del presidente está como armado entre los niños mejor y, no sé, es tan difícil seguir la lógica argumental del presidente sin que sea un esquema.
¿Por qué tú crees que hace estas cosas el gobierno? Porque no vota lo de Filipinas. Hace esto de inventarse este problema que se armó con decir que va a meter a los militares.
Porque yo creo que hay un debate largo en que la gente quiere, y eso uno lo ha visto también en encuestas, que la gente le gustaría que las Fuerzas Armadas se metieran en el tema del narcotráfico y la delincuencia. Yo creo que es bien popularista esa medida. Entonces yo creo que además desvía el foco, porque no tiene a todos discutiendo sobre el tema, y en el fondo es una medida que es popular en términos de encuestas, creo yo. Yo creo que ahí están las dos razones del presidente.
Que es muy
Se me ocurre,
es una irresponsabilidad absoluta.
Yo creo que es una irresponsabilidad absoluta, y cuando se meten las Fuerzas Armadas, eso lo hemos dicho y en entrevistas y toda la gente que se meten en la, no salen, dos, se puede ampliar potencialmente el espacio de corrupción, y tres, están vinculados a violaciones de derechos humanos en los países que se han metido. Entonces,
en los países donde se han metido vienen de vuelta.
Empíricamente yo no sé mucho por dónde, sinceramente se avala una situación así.
Sí, perdónate, Diana, pero le escuchaba al presidente Piñera, decía, yo tengo la obligación de proteger a los niños y jóvenes de Chile del flagelo de la droga. Entonces, esto era una cosa muy poquitito, que era ahí nomás, y ese discurso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo. Es humo una vez más, esta
yo creo
fábrica
que
de humo que
se me
de
ocurre
una gran
a mí que
responsabilidad.
Sí. Vamos a ver.
Señora Yanda.
No, estoy pensando justamente en la guerra contra la droga de Filipinas, donde acabamos de hacernos los lesos votando,
sí,
abstenéndonos.
De la tarde, sí.
Es más o menos eso lo que podríamos extremando, ¿no?
Sí.
Ahora, si se trata de una imagen de popular, de una suerte de panfleto para ganar popularidad, de todas maneras es bien peligroso eso, ¿eh? Ahí el gobierno
pero
suele jugar
peligroso.
Con fuego, porque
expando hoy día, como se dice el dicho que nunca me sé,
hambre para mañana,
eso,
la última
pan,
que lo
para, pan para hoy,
eso
y hambre para mañana,
que nunca me lo sé, ese
mismo. Porque fíjate que la última vez que se hizo algo así parecido fue el Comando Jungla.
Obvio, mira cómo termina.
Que también, ¿no?
Era... Bueno, sí, no lo había vinculado. Lo que pasa es que además yo creo que son temas distintos, son temas de política pública distintos. Una es, mirado todo desde el punto de vista del Estado, podríamos dividirlo en tres. Uno, que es el tema del rol de las Fuerzas Armadas en estrategias de defensa nacional. Dos, el tema de las policías, porque dicen que venía escuchando a Maestro Espina que las Fuerzas Armadas tienen autos y tienen más disposición de material que las policías. Bueno, entonces compren más material a las policías. Y tres, el tema del narcotráfico, que yo creo que tiene una pata económica y una pata que es mucho más compleja que solo el control de la frontera. Yo creo que es mucho más complejo que eso, porque además en todos los países que han ido metiéndose las Fuerzas Armadas, el narcotráfico se adapta. Es un mercado súper, es un sistema muy eficaz de funcionamiento, se adapta, se va a adaptar. Entonces al final
no, y yo miraría lo primero es corromper a las Fuerzas Armadas para poder sortear ese combate. Así, eso es lo que ha ocurrido en México, en Colombia.
Pero más lo lee en la literatura, en la prensa, en las comisiones,
en Chapo,
no sé, en las películas, no sé, es como
es que en el Chapo hay una escena extraordinaria donde Guzmán, que en 30 segundos, crean un comando de élite de Fuerzas Armadas justamente para perseguir a Guzmán. Comando, pero el más incorruptible, así como los intocables de la antigua escena.
El Dionés mexicano.
Ya. ¿Qué es lo que hace Guzmán? El jefe de este comando un día se encuentra llegando a su casa, que está el Chapo Guzmán, y le tienen a apuntar la cabeza a la señora. ¿Y qué le dice el Chapo Guzmán? Al final le dice cuánto vale esto y se los compra a ese comando de élite que termina siendo su guardia personal. Los argumentos que le da es que son muy buenos. Si además todos trabajamos para el Estado, si en el fondo yo tengo acuerdos con el Estado. Entonces Exacto. te vas a cambiar nomás, porque, en vez de perseguirme a mí, vas a perseguir a otro.
Lo que pasa es que además hay otro argumento que en el fondo lo que les pasó a una de las, no sé si son los Zetas que van de narcotraficantes mexicanos, está formada por el cuerpo elite de las Fuerzas Armadas que mandaron a combatir el narcotráfico. Exactamente. Porque adquieren el know-how y la experticia. Y hay otro punto más que no sé si la otra vez lo leyeron en los chaquetas, no son chaquetas verdes, son amarillas las francesas, ¿o no?
Sí. Le Mayor.
Perdón, sí. Oui. Sí, las amarillas, que entrevistaban a una porque Sarkozy había querido en algún momento meter a las Fuerzas Armadas en como el tema de los sábados que iban las protestas, y uno de las Fuerzas Armadas dijo: nosotros no estamos preparados, no estamos entrenados para esto. Así entonces fue. Yo creo que también pastelero tus pasteles, y yo creo que por ahí hay otro argumento también que me hace pensar que no es una buena idea.
Además, dicho de pronto, así como desperté en la mañana y dice: ya metamos a las Fuerzas Armadas. Y sale y arma un cuento.
Vamos a ver cómo le va con las encuestas. Yo no sé muy bien. Ya no como que no remontó este último tiempo. Entonces vamos a ver si con esto se logra. Porque está lo de Misión Justa, que también fracasó. Uh-huh. Está el tema de la reforma tributaria, que está por ahí también, más o menos, entre Tongo y los Vilos. El único que está feliz es José Antonio Castro, que está feliz.
Qué bien le está yendo, ¿no?
Sí. Y está feliz con la Fuerza Armada. Porque en general no hay ninguna diferenciación como política, porque hay gente también de izquierda que sería estar de acuerdo con el tema de la Fuerza Armada.
¿Ah, sí?
Fíjate que ayer.
Sí, Insulza fue. Insulza. Dijo que le parecía, no estaba en contra. No estaba en contra.
¿Qué a mí me pareció que sí. Pero ayer conversábamos con
el ex... Bueno, vamos a cerrar el panel, nos vamos a ir. No, perdón.
Ayer conversábamos con el ex subsecretario de Defensa del gobierno de Bachelet, con Marco Robledo. Y él además apuntó a un tema bien delicado, entre otros argumentos, todo lo que tú has dicho también. Y es el tufillo a doctrina de seguridad nacional que hay detrás.
Sí, pues, que es una discusión larga que hay que dar en Chile. Pero yo la izquierda, y más allá de este tema, yo no la veo mucho. En general, la veo mucho en realidad.
¿A la izquierda?
Sí, Marco Robledo, por ejemplo, del PS. Yo lo pondría como en esa lógica, pero salvo él... yo no he visto mucho, y de Insulza fue bastante tibio, creo yo, en eso. Gabriel Aspar también, que es del PS, también les pareció bien. Vidal del PPD también. Bueno, Chumía dijo que era anticonstitucional, o sea, no hay una división transversal, salvo que la derecha está muy de acuerdo, básicamente.
Claro.
Y José Antonio Kast está feliz.
Oye, Mireya, antes que se nos vaya el tiempo, te quiero preguntar tu impresión de otro tema completamente distinto, pero bien importante también, y es lo que acontece con el movimiento de los profesores. Porque, bueno, sufrió una derrota, sí, o una situación a lo menos complicada la directiva, o la mayoría de la directiva de Mario Aguilar, después de que se votó mantener el paro, a pesar de que él había convocado a lo contrario. El lunes tienen una Asamblea Nacional para ver entonces de qué manera sostienen esto. Pero fíjate que viene este fin de semana largo, a propósito de que contábamos...
fin de semana largo. Algunas personas lo van a transformar.
Esta cosa de con interferir, en fin. Y se empieza a ir el mes, y son 2 meses sin sueldo.
Y están las vacaciones de invierno ahora en los colegios.
Entonces se pone complicado esto.
Yo lo encuentro bien complicado para la educación pública, lo encuentro complicado para él como dirigencia. Lo que pasa es que el tema de la representación democrática, parece, por lo que he leído el Colegio de Profesores, es como un poco lo que le pasa a los estudiantes. Y están las bases... Y los dirigentes lo eligen, las bases, los dirigentes negocian con la contraparte, pero después el dirigente tiene que volver a la base. Y ahí hay un tema bien jodido, porque con los estudiantes pasa lo mismo, porque en el fondo el dirigente es como el jamón del sándwich. Estoy mala para los refranes.
Sí, jamón del sándwich está bien.
¿Se entiende, no? Sí, la mortadela del sándwich entre uno de los dos pedazos que presionan, ya sea las bases o la contraparte, a la persona para que acuerde. Y eso, en términos de democracia, es muy complejo. Además, ganó por muy poquitito la mayoría de
250 votos.
Nada. Entonces, tiene un problema la educación pública, tiene un problema los que no tienen sueldo, tiene un problema los estudiantes que no van a clase, tiene un problema el gobierno, no es menor.
Sí, que ellos creen que están...
Y tiene un problema el dirigente del Colegio de Profesores, básicamente.
O sea, es todo la educación pública, sí. Y el tema de la educación, si tú le agregas las situaciones del Instituto Nacional... Hay un tema tremendo con la educación, y lo conversábamos también con Víctor Orellana. Y nadie está ofreciendo soluciones reales, sino que administrando agendas.
Claro, lo que pasa es que ahí tampoco la izquierda o la centro izquierda o lo que, no sé, está visible con políticas que tú puedas, ni en determinación tampoco. Entonces, también hay un espacio vacío, porque antes los partidos políticos nacionales podían, las bases o los dirigentes gremiales eran, formaban parte de los partidos. Pero claro, ni siquiera tampoco pasa eso. Entonces, los partidos están aislados de los movimientos sociales, los partidos más tradicionales, me refiero. Uh-huh. Entonces, ahí hay, el sistema político no logra procesar todos estos conflictos, creo yo, y eso es muy grave. Y la educación pública, bueno, eso es un legado largo de la dictadura, y yo creo que los gobiernos democráticos del 99 tampoco han hecho demasiado por volver la educación pública más como bien, debería estar. Creo yo, yo creo que hay contrario. Un tremendo error histórico.
Es bien raro, sí. Es bien raro cómo desde hace ya un par de años se arrastra esta situación de que hay un grupo muy menor, pero con métodos bien violentos y pensamientos, doctrina o ideología un poquito dispersa respecto de la realidad, o desconectada de la realidad, pero que son niños finalmente, ¿no? Tendrán apoyo, algún tipo de financiamiento, no lo sabemos, pero son cabros chicos.
Lo que pasa es que yo creo que en las universidades y en los colegios hay un grupo hay un grupo de gente, estudiantes jóvenes, que no creen en la democracia representativa. Con razón no creen, son asistémicos. Y en la universidad nosotros también los vemos, hay grupos que son muy anárquicos, pero en el sentido asistémico, que no reconocen ningún grado de representación y son absolutamente radicales respecto al sistema en general. Y ven la violencia como una estrategia también. Entonces, y eso pasa en el Instituto Nacional, como tú decías, y tiene que ver con la formación política, con educación cívica, con la familia. Yo creo que es un problema que es muy global, no es solamente de mano dura, como dice la derecha o dice el alcalde Alessandri.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de una institución republicana que es un símbolo, además de la educación pública y del sentido de democratizar a las élites, porque ha jugado ese papel también el Instituto Nacional, y que es también una manifestación más de la destrucción de la educación pública.
Sí, porque la educación, piénsalo tú desde el punto de vista de la Chile antes, que con menos universidades, el espacio de la Universidad de Chile era el espacio que igualaba o que juntaba a la sociedad chilena, ¿verdad? Pero hoy día, como además hay universidades de la cota 1000 y universidades que no son de la cota 1000, hoy día hay gente, la sociedad está mucho más dividida en eso también, porque hay gente que puede funcionar en colegios privados y en universidades privadas del barrio alto y no interactuar con las otras partes. Entonces, al final, la función de integración que tiene la educación chilena, mala o buena, creo que está muy disminuida.
Y que ahí se perdió de vista, sí. Fíjate, yo creo que tú apuntas a un hecho muy fundamental, y es que se transformó la educación en una preparación de ingreso al mercado.
Sí.
Y todos los otros elementos que son los más importantes, de socialización, de generación de valores, de instalarte en un mundo que compartes con otros,
de comunidad,
de identidad
nacional,
y de comunidad nacional, se fueron.
Se debilitaron, yo creo.
O sea, todo es. Uno ve, además, está tan metido que ve, de pronto, a mí me pasa con hijas, hijos, y uno dice que están metiendo a los colegios, a los cabros de 4 o 5 años, preguntando la carga académica del jardín infantil, porque ya quieren que desde ahí el chiquillo, están pensando en la pega que van a tener el niño de 4 años. Y no le importa otra cosa, y no miran otra cosa. De verdad es brutal.
El tema es, claro, ¿dónde se construyen esos espacios comunes nacionales? Que yo creo que se debilitan con esta lógica de la educación tan separada. Porque los alumnos, hay niños que no van a venir nunca al mundo de abajo, o los de abajo nunca van a ir al mundo de arriba. Y la Chile todavía se aferra a hacer eso un poco. Yo creo que todavía la Universidad de Chile lo hace.
Al menos en algunas facultades, porque hay otras que ya no, ya.
Pero eso que formó esas generaciones de mis padres y nosotros y todo, se diluye un poco más, que es como la cosa del Estado laico, republicano de la Chile. Sí. Y eso hoy día está tensionado por estas lógicas como fuerzas globales y que también son responsabilidades de haber liquidado la educación. Yo ahí creo que hay un profundo error y miopía de las clases dirigentes.
Y que liquidaron la educación pública.
Que fueron, claro, de la cual yo, la del mundo pública. Al cual yo pertenezco, y también en ese sentido uno se hace responsable, sí, claro, de eso también.
No, pero además los volúmenes de platas estatales, que en vez de ir a reforzar la educación pública, lo que están haciendo es reforzar el negocio de la educación, de la mala formación privada.
Cambiar eso. Ustedes se han fijado el nivel de legados de política pública que hay. Es muy fuerte cambiarlo. Es muy fuerte. O sea, realmente el modelo de la dictadura y todo lo que se ha hecho después penetró tan fuerte en la lógica y en los intereses de la gente que gana plata con esto, que revertirlo en todos los ámbitos del modelo, AFP, ISAPRE, educación, y no hay una fuerza que pueda contrarrestar todavía eso, porque lo que hizo el gobierno del 90 en adelante fue equilibrar eso un poquito. Pero hoy día los resultados de ese modelo siguen siendo muy brutalmente desiguales, creo yo. O sea, oye, estoy de izquierda hoy día, ¿qué me pasó?
No estás de izquierda, porque sí, volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué significaría hoy día estar de izquierda o ser de izquierda?
Que no sé, pues mirar la desigualdad.
Pero eso no tiene por qué ser de izquierda, eso lo puede mirar. El problema es que ¿cómo? Porque sí, yo creo que...
¿Te parece una actitud de derecha?
¿Qué cosa?
¿Preocuparse de la desigualdad?
Podría perfectamente alguien que se siente derecha preocuparse de la desigualdad. El punto es cómo te preocupa la desigualdad. ¿Cuáles son las recetas que la y cómo la resuelve?
Más liberal dice que lo resuelve el mercado. Así una es. Lógica más de izquierda dice el Estado tiene que... Hay ciertas cosas que tienen que resolverse vía Estado y vía lo público. Y eso
o es el orden natural de las cosas nomás.
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que hay gente de derecha y particularmente liberales, como dice Mireya, que verdaderamente les preocupa la desigualdad. Lo que pasa es que sí. La receta que ellos ven y las razones por las cuales y lo que creen que hay que hacer para enfrentar ese tema es con el que uno puede tener muchas diferencias, pero ven también la desigualdad y aceptan que hay un grado muy alto.
Ahora, yo creo que hay una crisis con la democracia a nivel universitario y los colegios, porque así como está este grupo como anómico que es tan violento, hay otro grupo que es muy importante, y no, yo creo que es la mayoría, por lo menos donde yo hago clases, que es la Universidad de Chile, en Administración Pública y Ciencia Política, que son chicos que van a clase, que son súper esforzados, que son políticos en el buen sentido de la palabra. Entonces también hay que tal vez caminar en los dos lados, ver este grupo más anómico, pero también preocuparse de todos otros chicos que quieren clases y que creen una democracia que los otros no creen, que tal vez es de representación. Y yo veo que los dirigentes están como están en este medio, lo pasan mal, porque están tensionados con negociar con la contraparte y al mismo tiempo con ir a las bases. Y ahí se produce una lógica muy compleja que yo creo que hay que mirar bien y hay que discutir entre los profesores y entre la gente que estamos en la universidad y en los colegios, creo yo.
Sí, y hay que perderse estos complejos. A mi juicio, esto ya es una pura opinión mía, ¿no? Hay ciertos complejos con algunos de estos grupos anómicos donde hay que decirles con toda claridad que eso no es democrático, sí. Que eso no, tú no puedes imponerle a otro porque estás convencido de que tiene la razón y que si yo no estoy de acuerdo tienes derecho a pegarme un palo en la cabeza por eso. Ahora, eso no corresponde.
La pelea del Instituto Nacional es como lo que pasó con el INE, que ustedes realmente tienen una capacidad, tenemos la capacidad nosotros que estamos fuera y a pesar de que uno lee los diarios informa, saber realmente cómo funcionan las cosas. O uno mira puras caricaturas.
Uy, es que eso ya es...
No, yo sé,
ahí,
como...
ahí te metiste ya.
Me
ya,
metí
ahí,
ahí, ya, ahí me voy de nuevo.
No, ahí entramos al hay que ir a la filosofía.
O sea, ¿cómo uno se forma un juicio? Porque con lo del INE, se fijaron con lo del INE y lo que pasa con estos datos, que uno tenía pocos elementos para tomar una opinión. Y hoy día con el Instituto Nacional, salvo intuiciones y ciertos pareceres históricos, uno le cuesta tener una impresión certera de las distintas posiciones.
Te estás preguntando qué es la realidad. Chuta. Finalmente, y de dónde viene la realidad, cuál es, y es siempre una
y de los medios de comunicación
y de todo, pues siempre
hemos tocado tanto aquí.
Pero algo pasa con estos grupos anómicos, como tú dices, que en realidad es la definición más precisa.
Sí, estaremos en la correcta con la definición. Sí, yo creo sí. ¿No? Sí.
Y pero con un con una expresión de violencia muy fuerte,
mucha
muy
frustración, mucha ira.
Sí. Ira, pero que además con una complicidad pasiva del resto de la comunidad escolar,
también.
Porque yo no puedo creer que no saben quiénes
es
son esos.
Por eso que te digo que uno no sabe, eso es lo que yo no sé ya. ¿Cómo uno no va a saber?
No, sí saben. ¿Tú crees que los profesores, los compañeros, el centro alumno, los apoderados no saben? Saben perfectamente quiénes son. Por eso te digo, algo pasa en esa convivencia, porque nadie está planteando expulsarlos, meterlos presos, pero hay que intervenir eso, o sea, ahí hay un daño, se está provocando un daño. Además, son niños dañados los que están haciendo eso.
Yo me imagino que sí, ¿no? Uno lo ha visto por la experiencia de las propias familias de uno, ¿no? Niños que hacen eso son niños, no sé.
Tienen problemas.
Yo me imagino que
no es que haya que meterlo a la cárcel.
Es como lo que pasa con la VIN, es como con las familias, hay un tema con las familias, supongo, ¿no?
Sí.
Creo yo.
Pero esta complicidad pasiva a mí me asusta.
Es cierto, eso no lo había pensado desde el punto de vista de la otra lógica.
Y paralelamente la migración de matrícula a otras partes, porque finalmente los apoderados que ven esto con un poquito de desafección, de derrochar la oportunidad de haber puesto a sus niños ahí, lo que están haciendo es salirse, buscar otras posibilidades, otro colegio.
Oye, perdón, no es que estoy desatendiendo la conversación.
No, está en otro.
Sino que estoy buscando, parece que echaron a Castillo.
¿Al subsecretario?
Sí, señor.
¿En este minuto?
En este minuto. Entonces, eso es lo que ando buscando en este momento, pero no lo encuentro, porque nos dieron el dato de que así era, pero no me aparece.
Son amigas con la ADC, la ADC va a estar contenta.
La ADC va a estar contenta, pero lo que me sale es una cosa nada que ver. Es que está en un medio determinado, pero no encuentro el medio.
En
el medio
de la casa.
¿Ah? Pero les doy el dato. Circula la información de que ya el subsecretario, al cual hemos tratado con tanto cariño en este rato, que nos alegró tanto de que él fuera el nos invitara a descubrir el mundo.
Las ventajas del...
¿Lo tienes tú?
Sí.
Ya.
A ver. Pero necesito los anteojos.
Tómate los presos.
Ah, no.
No, si esto está en la promiscuidad total.
Total.
Tras polémicos dichos, Piñera remueve a subsecretario Luis Castillo de su cargo.
¿Remueve quiere decir que lo toma y lo mueve?
Echa,
y ah, ya, porque lo remueve.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, renunció a su cargo luego de la polémica que generaron sus dichos sobre las filas en los centros asistenciales, por las cuales incluso representantes del oficialismo le instaron a dar un paso al costado.
Eso también es como dar un paso al costado, como moverse.
La Andreita Bustos nos avisó, por supuesto, y con la ayuda del Pato Núñez, que yo están al día en el tema. Así que se nos fue Luis Castillo, pasó mejor vida.
Sí, acá está. Y vamos a tener que tener nuevo subsecretario. Difícil al gobierno poner figuras.
Estaba pendiente un cambio de subsecretario después del cambio de gabinete.
Había uno repensado.
Yo creo que iba a salir ahí, sí, pero... Sí.
Se pensó que había equilibrios pendientes por resolver.
Ahora iba a meter la cuchara en buen chileno al ministro.
Mañana,
que ese no le vienen con cuento, ¿no?
Tiene su carácter el hombre.
Tiene su carácter el hombre.
Es interesante lo que hace de pronto Mañalich. Lo que pasa es que navega en agua.
Pero él también se ha despachado sus despropósitos.
Le dijo ignorante, pero le dijo a los senadores. Por lo menos apunta enemigo alto.
No, además dijo en un programa la otra vez que él iba a decidir los subsecretarios, o sea, como le mandó así al presidente que él decidía. O sea,
no sé, el perdón, tipo tiene.
Sí, presidencialismo.
Y está con la obsesión de instalar su proyecto de ISAPRE.
Sí.
Que no le gusta nada a la asociación de ISAPRE el proyecto Mañalich, así que
vamos. Ahí va a generar un conflicto también, pero él también tiene muñeca para eso.
No, sí, va a estar entretenido. Sí, sí. Oye, se nos fue el tiempo.
Chula,
siempre
ya.
Nos falta tiempo.
Tenemos una sesión larga.
Sí, vamos. Un día te vienes a las 7 y ya estamos probablemente
todo la tarde, claro. Hasta que me echen. Muchas gracias.
Sin Luis Castillo en el gobierno, cerramos este programa. Así que no hay que ir a hacer vida social a los consultorios, porque parece que no es una buena idea.
Pésima.
Como siempre, Mireya Dávila, un millón de gracias por tu compañía.
Igual.
Querida.
Mucho ya la perdimos.
De verte de nuevo. No, ya se lo
la perdimos en el WhatsApp.
Está hablando con alguien ahí en el WhatsApp.
No, ya
devuélveme
no,
los anteojos por
estoy
lo menos.
Estoy reporteando.
Claro.
Bueno. Las periodistas multitask.
Andrea Bustos y Tania González en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Luis Castillo busca pega. Mucho gusto de saludarlo. Muy buenas noches.
Buenas noches.